Señor viceministro Iván Jaramillo, bienvenido y muy buenos días.
Buenos días, Néstor, para ti, para toda la mesa de trabajo, para todos los clientes hasta ahora.
Viceministro, la pregunta repetida que tengo esta mañana, esto va a ser un revolcón grande en el tema de pensiones. ¿Qué quiere decir umbral, señor viceministro? ¿Qué quiere decir el mínimo de 2.3 salarios mínimos? ¿Cómo cambia el modelo de pensiones?
Gracias, gracias por esa pregunta, Néstor, porque queremos hacer claridad a todos los colombianos. El sistema de pilares por el que está optando en este momento el Congreso de la República, conforme a la propuesta del gobierno, implica que vamos a tener un pilar solidario en el que todos los colombianos que estén en estado de vulnerabilidad van a recibir una transferencia económica no condicionada de 223 mil pesos. En el pilar semicontributivo, una renta vitalicia de sus ahorros, el 3% anual, y un subsidio del gobierno del 20% en el caso de los hombres, del 30% en el caso de las mujeres. En el pilar contributivo, que es donde están los ciudadanos que aportan al sistema de forma contributiva, van a tener un umbral conforme al cual van a aportar a Colpensiones hasta 2.3 salarios de los devengos que tengan, y el exceso de lo que aporten, es decir, el mayor valor de lo que estén aportando sobre esa base, van a ir a un fondo privado. Es decir, el 2.3%, que es el umbral que al que se refiere la pregunta, es el que determina hasta qué porcentaje de los aportes.
2.3%, no, sino 2.3 salarios.
2.3 salarios, perdón. Sí, perdón, eso, perfecto. 2.3 salarios, vamos a ir todos a Colpensiones.
¿Le parece si hablamos, sí, para efectos de la explicación, en pesos? Es decir, quienes ganan hasta 3 millones de pesos van todos hoy de los fondos privados a Colpensiones, ¿cierto?
Hasta 3 millones de pesos, no, porque es que es un 1.300.000 de salario mínimo en este momento, Néstor. Sería 2 millones.
Digo, quienes ganan hasta 3 millones de pesos, o inclusive quienes ganan más de 3 millones de pesos, van para Colpensiones.
Todos van a Colpensiones hasta 2.3 salarios.
Exactamente. Y si usted quiere pensionarse con más de 3 millones de pesos, tendrá que cotizar también simultáneamente en una cuenta, en un fondo de ahorro individual.
En el exceso de lo que deben, más de 2.3 salarios mínimos, va a ir a un fondo de ahorro individual, exactamente.
Sí. Viceministro, esto en la práctica quiere decir, pasamos de unas pensiones medias, altas, hoy hay gente que se pensiona con 4, 5, 7, 10 millones de pesos, que en Colombia claro que es una pensión alta. ¿Se acaban las pensiones medias y altas en Colombia? ¿Todos vamos a tener una pensión chiquitica?
No, se acaban los subsidios a las altas pensiones. Uno puede cotizar, Néstor, hasta 2.3 salarios mínimos a Colpensiones y el exceso a un fondo privado. Si usted quiere tener una pensión más alta, pues debe cotizar con mayor disciplina y mayor esfuerzo al fondo privado. O sea, el fondo privado,
no, por eso, pero el mayor fondo privado es un ahorro. Eso es como si el gobierno me dice, vamos a cortar las pensiones y usted puede ahorrar en un banco. Claro, hoy yo también puedo ahorrar en un banco si quiero una pensión más alta. En la práctica, viceministro, esto es un gran tijeretazo a las pensiones medias y altas en Colombia.
En la práctica es un gran tijeretazo a los subsidios a las pensiones altas. Pero, Néstor, insisto, lo que va hoy al fondo de ahorro, cuando yo cotizo un fondo privado, es el 11.5% del 16% que yo aporto. Con la reforma va a ir el 13.2%, es decir, se va a aumentar el porcentaje de ahorro y obviamente hay un estímulo a que los colombianos ahorren para mejorar su pensión. Por supuesto que hay un recorte, pero a los subsidios que da el Estado, sí, para financiar pensiones altas.
Estamos de acuerdo en esa situación. Sé que todavía falta camino para la reforma, pero le formulo, sí, preguntas de los oyentes. Entenderá que todos los colombianos, unos en mayor y otros en menor medida, estamos pendientes de lo que apruebe el Congreso. Le transmito la pregunta de un oyente. Si una persona gana más de 2.3 salarios mínimos, ¿no puede tener toda su pensión en Colpensiones?
Si gana más de 2.3 salarios mínimos, hasta lo que deben, 2.3 salarios mínimos va a Colpensiones y el exceso va a un fondo privado que el ciudadano escoja, la filial escoja.
Es decir, la respuesta es no. Si una persona gana más de 2.3 millones de salarios mínimos, no puede poner el excedente del Colpensiones, estaría obligado a llevarlo a los fondos privados.
Estaría obligado a ir al componente rendidor en los fondos privados, exactamente.
Vice, le propongo. Yo soy Pepito Pérez. Me gano, sí, 15 millones de pesos, que en Colombia eso es considerado un salario alto. Hago parte de las personas que ganan bien en Colombia, ¿cierto? Este es el ejemplo que le quiere poner. Entonces, tengo, por supuesto, si me gano 15 millones de pesos, la expectativa de tener una pensión equivalente a esos 15 millones de pesos. Los primeros tres, la cotización sobre los primeros tres va para Colpensiones. ¿De acuerdo?
Los primeros
2,3. No, por eso.
2,3.
2,3 salarios mínimos equivalen hoy a 2.990.000 pesos. Por eso hablo de 3 millones de pesos.
Sí.
Correcto.
Entonces, cotizo para la pensión en Colpensiones y mi aspiración es pensionarme en Colpensiones con 3 millones de pesos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
Hasta ahí.
Y si quiero tener una pensión más alta, como efectivamente quiero tener, entonces me toca meter la plata, cotizar diferente, cotizar un adicional en un fondo de ahorro pensional.
En un fondo de ahorro individual.
En un fondo
pero
de ahorro individual.
Es que es exacto, con el exceso de los 3 millones que se está devengando, 2.900.000, va a ir a un fondo privado que usted escoge conforme a las tasas de rentabilidad y puede hacer aportes voluntarios para mejorar esa tasa de retorno, por supuesto.
La gente joven, la gente que está comenzando hoy su vida laboral, quienes tienen 20, 30, quienes están en ese rango comenzando a trabajar, no van a tener nunca una pensión, no de Colpensiones, superior a 3 millones de pesos.
No van a tener una pensión superior del componente de prima media, superior a 3 millones, pero en el complemento puedes mejorarle y pueden haber pensiones superiores a ese monto.
No, yo la puedo complementar, de acuerdo. Ese mensaje también está claro. Yo me puedo ayudar cotizando el resto en un fondo privado.
Pero hagamos claridad, Néstor, no es que me pueda ayudar, es que debo. Es que si yo me gano 15 millones, yo no escojo, Néstor. Yo voy hasta 2.900.000 a Colpensiones y el exceso me lo cotiza en un fondo privado.
Okay. Entonces,
opcional, es obligatorio.
Es obligatorio porque el sistema de seguridad social es obligatorio hasta 25 salarios.
Entonces, esos muchachos o no tan muchachos que tienen 20 y pico, 30 y pico, inclusive 40 y pico de años, se van a pensionar con dos pensiones. Van a recibir dos cheques mensuales. Uno chiquito de Colpensiones y uno complementario del fondo privado.
O eso se suma en algún momento y cuando haya pensión se fusionan.
Hay una pensión integral que reconoce Colpensiones que tiene la centralidad de la administración. Lo que pasa es que una parte se reconoce conforme a las reglas de Colpensiones hasta 3 millones y la otra parte conforme a las reglas del régimen de ahorro individual con solidaridad.
O sea, solo un cheque mensual.
Llega un cheque mensual, lo que pasa es que hay dos vías de financiación de cheque de cálculo, pero me llega una pensión que se calcula con base en el componente de prima media hasta 2,3 salarios y en el exceso va calculada conforme a las reglas de régimen de ahorro individual.
Vale, viceministro, como esto significa también en la práctica que esa base, esos 2,3 salarios mínimos, esos 3 millones de pesos, salen de los fondos privados. ¿Ustedes en el gobierno tienen un cálculo de cuánto va a ser el traslado de plata de fondos privados de pensiones a Colpensiones?
Néstor, el stock, es decir, lo que tiene ahorrado en este momento los fondos privados de pensiones, que son más de 400 billones de pesos, se mantiene en cabeza de los fondos. Solamente se trae a Colpensiones al momento de reconocer la pensión de cada ciudadano y ciudadana. No es que los 400 billones pasen inmediatamente a ser administrados por Colpensiones, eso es falso. Se mantiene el stock, es decir, el ahorro pensional, para que me entiendan los oyentes, en cabeza de los fondos. Lo que sí vamos a hacer es crear un fondo de ahorro del pilar contributivo para garantizar las pensiones de esos muchachos que usted advierte en la pregunta de 20, 30, 40 años. Es distinto.
Sí, y entonces la fiducia que van a abrir esa administración de plata en el Banco de la República, ¿para qué es?
Para garantizar la sostenibilidad del sistema, para que una parte de lo que va a recibir Colpensiones, que es todos los aportes de los ciudadanos y ciudadanas hasta 2,3 salarios mínimos, vaya obligatoriamente a ahorro y no pueda ser invertido en otros destinos, para que tenga una disciplina en el ahorro y se garantice las pensiones a futuro de esos jóvenes que ustedes me están refiriendo.
Por eso, pero ¿no es plata que está hoy en los fondos privados?
No, es lo que va a recibir Colpensiones por recibir inmediatamente todos los afiliados hasta 2,3 salarios mínimos.
Ah, por eso, no, eso era lo que le estaba preguntando. La plata que tienen hoy los fondos privados, hasta 2,3 salarios mínimos del señor Néstor Morales, va a ser trasladada, ese pedazo, el equivalente a 3 millones de pesos, va a ser trasladado a Colpensiones.
Cuando Néstor Morales se pensione. En este momento se va a mantener allá. Yo entiendo que Néstor Morales es una persona muy joven, entonces todavía no se va a pensionar.
Muy, muy joven, bastante más joven de lo que usted cree.
Yo sé, pero.
Pregunta de oyente, dice ministro.
Tranquilo.
Y si me faltan 8 años para pensionarme y estoy en Colpensiones, ¿me cobija esa obligación de tener que tener una parte de la pensión en un fondo privado si estoy en Colpensiones?
Claro.
Si le faltan 8 años para pensionarse, yo presumo que va a tener como hombre más de 900 semanas en este, a la fecha de entrada.
1600.
Ah, no, pero es que usted está. Juan Roberto.
Pero es que está preguntando.
Juan Roberto.
Sí.
Juan
está Roberto preguntando. Tiene,
en causa el ciudadano preocupado, sí, se llama Juan Roberto Vargas.
Preocupado. Sí,
aquí,
sí, sí.
Yo le hago, señor viceministro, preguntas a nombre de los oyentes. Llegó Juan Roberto Vargas, que dirige.
Que también es oyente.
No, a preguntar sobre su pensión. Valen preguntas.
Pero es pena, pero es que no, pero mucha gente está preguntando.
Pero además, claro. ¿Cuál va a ser el límite de transición? Sí. Porque hay mucha gente diciendo, bueno, sí, ¿desde qué punto empieza a regir este nuevo régimen? Perdóneme la redundancia.
Bueno, no, yo a Juan Roberto le quiero contestar, Néstor, déjeme contestarle.
Señor.
Juan Roberto, seguramente, yo presumo que con esa historia laboral, no la conozco, pero presumo que como hombre tiene más de 900 semanas. Como el señor tiene más de 900 semanas a la fecha de entrada en vigencia del nuevo régimen, él va a estar en transición, es decir, se va a respetar la regla que tenemos actualmente, es que se va a pensionar en Colpensión con las reglas que tenemos hoy, no va a haber cambio para él. Si no fuera Juan Roberto, sino Pepita Pérez, que es mujer, desde 750 semanas se va a garantizar el régimen de transición, se va a mantener.
Eso es una buena,
el límite,
una buena noticia.
¿El límite lo bajaron de 1000 a 900 semanas?
Se bajó en la primera ponencia a 1900 semanas para hombres y a 750 semanas para mujeres.
Uy, aquí están respirando, se salvan varios que están aquí tambaleando.
Sí.
Quien tenga más de 900 semanas, en el caso de los hombres, Juan Roberto y compañía,
sí,
tienen posibilidades de estar tranquilos y ser cobijados por el sistema actual.
De mantener las reglas del sistema actual, exactamente. Okay. Se llama régimen de transición para respetar las expectativas.
Esta reforma pensional es para quienes tienen cotizadas menos de 900 semanas.
En el caso de los hombres.
En el caso de hombres. Mujeres 750 semanas.
Mujeres 750, exactamente, Néstor.
Sí. Es el viceministro de Trabajo, de Empleo y de Pensiones, el doctor Iván Jaramillo.
Néstor, déjeme hacerle una última pregunta. Viceministro, también fue muy polémico el artículo alrededor del descuento, por llamarlo de alguna manera, para las mujeres en Colombia que tengan un hijo, por cada hijo 50 semanas. Uh-huh. Finalmente, ¿cómo se van a sumar esas semanas de descuento a las mujeres que decidan tener hijos?
Sí, es una pregunta muy importante. En este momento, en la ponencia está cumpliéndose la orden de la Corte Constitucional de la sentencia 197-2023 y 054-2024, conforme a la cual el número de semanas para mujeres para causar la pensión de vejez se va a reducir progresivamente a 1000. En la ponencia, en un artículo distinto, que es el artículo 36, está previsto que por cada hijo se van a reducir 50 semanas para las mujeres hasta 3, es decir, máximo 150 semanas. Ayer se aprobó la reducción de 150 semanas después de descontar las 1000 cuando esto empezó a operar en el año 2036 de forma plena, sobre lo que el gobierno hizo una advertencia de una objeción en materia de la financiación y costo y afectación fiscal de esa aprobación, que nosotros vamos a seguir trabajando en Cámara. Pero la intención del gobierno es reconocer el descuento de un año por hijo a las mujeres para la causación de la pensión, es decir, hasta 150 semanas menos, cumpliendo las sentencias de la Corte Constitucional que ordena la reducción de 1300 a 1000 semanas en el caso de mujeres.
Viceministro, ¿y eso cuánto vale? Porque la ministra de Trabajo dijo ayer en esa misma plenaria que esa proposición no tenía aval fiscal.
Justamente por eso es que hay que volverla a estudiar, porque obviamente en Cámara hay que evaluar no el aval fiscal de la reducción de del artículo 36, sino el aval fiscal de la reducción después del descuento de la reducción de la Corte Constitucional, es lo que hay que aclarar en la pregunta. La orden de la Corte Constitucional se va a cumplir, se van a reducir las semanas para mujeres hasta 1000, eso es claro. La pregunta es si después de esa reducción también van a tener la reducción de 50 semanas por hijo, que es lo que hay que revisar en el aval fiscal, que es lo que advierte la ministra.
Sí. Viceministro, ¿qué va a pasar con quienes ya tienen su pensión?
Es una muy buena pregunta, Aurelio, y aprovecho para saludarte. Los quienes ya tienen su pensión pueden estar tranquilos. Tienen garantizado los derechos adquiridos, no se van a afectar.
Pero señor viceministro, déjeme hacerle una precisión, porque Felipe Zuleta, sí, me está mirando aquí, está poniendo cara de ofendido. Es Felipe Zuleta quien le pregunta, no Aurelio Suárez.
No, pero...
No hay problema, viceministro. Me compara
igual
con
te saludo,
un ser humano,
igual te saludo
profesional.
Y te ofrezco excusas.
Ambos, lo único que tienen
eso,
como un viceministro, para que usted lo sepa, es que están pensionados. ¿Bueno?
Es correcto, él y yo estamos pensionados, sí.
Ah, entonces no cambia la pregunta, cambia de sentido.
No, cambia el protagonista. Por el contrario.
No, me lo supuse. Pero bueno, Felipe, tu pensión, que te quedan tantos años de disfrute, no se va a ver afectada. Se mantienen las mismas reglas y no tiene ninguna alteración. Aprovecho la pregunta. Se reitera en la ponencia de ayer en lo aprobado. No se va a afectar la mesada 13, que es la mesada correspondiente al mes de diciembre. Porque hemos tenido varias cadenas en estas redes que están desinformando. No se toca la mesada 13. La mesada 13 se mantiene para felices.
¿Qué es la mesada 13, viceministro?
Una mesada adicional que reciben los pensionados en el mes de diciembre. Tanto para los pensionados como los que se van a pensionar, se mantiene y se respeta, porque tenemos varias cadenas falsas, Néstor, circulando, y agradezco la oportunidad para aclarar que no se afecta.
Sí, pero esa no es la pensión de un sueldo, medio sueldo a mitad de año, medio sueldo a fin de año, lo que se llama
prima.
No,
eso es de los trabajadores activos. No, esa es la prima, eso es del código sustantivo. Estamos hablando de pensiones. Cuando yo me pensiono, tengo una mesada adicional en diciembre.
Es equivalente.
No, porque para los trabajadores es 15 días en junio y 15 días en diciembre. Acá es una mesada completa en el mes de diciembre.
Ah, no, solo una mesada. ¿Y esa teoría a propósito de que iba a haber mesada 14?
No, la mesada 14 fue derogada o fue negada con el acto legislativo 01-2005. Luego es una reforma constitucional para poderla reactivar. No teníamos por la vía de una ley ordinaria la forma de reactivarla. Nosotros no podríamos.
Doctor Jaramillo, tengo tres preguntas muy rápidas, casi de sí o no, de oyentes, porque usted ya lo ha explicado implícitamente, pero la gente quiere saberlo con su caso propio. Se las voy lanzando, ¿listo? Si me gano un salario mínimo y estoy en un privado, ¿dónde quedo con la reforma?
Si se gana un salario mínimo y está en un privado y no está en transición, va a quedar en Colpensiones. Y va a ser...
Perfecto, Colpensiones. Si me gano un salario mínimo y estoy en Colpensiones hoy.
Si usted gana un salario mínimo y estás en Colpensiones, mantiene las mismas reglas que existen hoy, no hay ninguna alteración ni ningún cambio.
Ok, perfecto. Tercera pregunta, si me gano 4 salarios mínimos y estoy en Colpensiones, ¿me sacan una parte para los privados obligatoriamente?
Si no estás en transición y te ganas 4 salarios mínimos, hasta 2,3 salarios mínimos te mantienes en Colpensiones. En el exceso, en este caso, debes escoger un fondo privado si no estás en transición, para que ese exceso sea administrado en el componente de ahorro individual.
Sí.
Una última pregunta sobre ese. Si estoy en Colpensiones y me van a sacar, viceministro, una parte para los privados, ¿me aumenta el porcentaje de cotización para hacer esos aportes en los privados? O al final para mí es transparente, me descuentan lo mismo.
El descuento para el trabajador es del 4%, el empleador aporta el 12%, es el mismo porcentaje de cotización. Puedes hacer aportes voluntarios en los fondos privados, pero eso es distinto, el porcentaje es el mismo.
Sí, tengo aquí, usted no se imagina, señor viceministro, la cantidad, pero pues miles de preguntas. Si no soy binario, ¿me cobija el tema de 750 semanas?
El tema de no binario se había incluido en la ponencia para primer debate, pero fue retirado en la comisión séptima en primer debate. Luego, las reglas de no binarios van a estar definidas conforme a lo que esté previsto con posterioridad, de acuerdo a las reglas jurisprudenciales que definan, pero legalmente no hay una definición porque fue retirada la regla que proponíamos en la ponencia para primer debate.
Esa pregunta del binario es de don Diego Gómez. Sara María pregunta, ¿qué pasa con quien está pensionado y gana más de 3 salarios básicos?
Sí, un saludo para Sara. No hay ninguna alteración. Mantiene el derecho adquirido y no se afecta.
Sí. La ley de transición, ministro, que esta me parece una buena precisión, porque la gente está contando, yo tengo tantos años, soy fulanito de tal. ¿Ese sistema de transición en general cobija a quiénes?
A los que a la fecha de entrada en vigencia de la ley, que en este momento está proponiendo que sea 1 de julio de 2025, tengan mujeres 750 semanas, hombres 900 semanas. Para ese grupo poblacional, para esas personas, no se aplica la reforma, mantiene las reglas que están actualmente vigentes.
Ok.
Viceministro, es que Néstor me están mandando muchas preguntas.
No, yo sé, a mí también, me quedaría aquí todo el día, pero básicamente veo que la pregunta sigue siendo la misma, repetida.
Pero hay una muy interesante. Hay una muy interesante, sí. Viceministro. Hoy me gano el salario mínimo, estoy en fondo privado de pensiones y me dicen que me pensiono con 1.150 semanas. Como ahora voy a estar obligatoriamente en Colpensiones, ¿tengo que cotizar más? Es decir, ¿tengo que cotizar 1.300 semanas?
Para las mujeres se va a reducir a 1.000 semanas. Para los demás, para toda la población en general, hay una prestación que no había tenido la oportunidad de explicar, agradezco la pregunta. En el nuevo sistema, desde 1.000 semanas va a haber una prestación anticipada. ¿Para qué? Para que si un ciudadano o ciudadana tiene 1.000 semanas y ve que no logra las 1.300 semanas, pues nosotros le reconocemos la prestación y de esa prestación se descuenta el porcentaje para seguir cotizando, y por eso ya garantizo que tenga acceso a la pensión de vejez. Y algo muy importante que no me dejen, por favor, dejar de explicar a los oyentes, garantizo que hay cobertura en invalidez y muerte, porque Néstor y la mesa de trabajo, el sistema no solo ampara vejez, ampara invalidez y muerte. Y yo se los digo por en primera persona, es muy importante la cobertura de invalidez y muerte también, porque son riesgos socialmente relevantes. Esos riesgos tienen una cobertura condicionada a la fidelidad y a la activación en el momento del siniestro. Entonces los invito a todos a estar cotizando, porque esa cobertura es un tema de responsabilidad propia y con los propios grupos familiares.
Hola, vice, déjeme hacerle una pregunta respetuosa, ya que usted habla de su caso personal. ¿Usted por qué no tiene pensión de invalidez? ¿O sí tiene?
No, yo no estoy pensionado por invalidez. Yo trabajo en la universidad y ahora estoy prestando servicio al Estado. No estoy pensionado por invalidez en este momento, no he sido calificado por esa razón.
Sí, ¿pero usted tuvo un accidente?
No, tengo un diagnóstico de esclerosis múltiple.
Ok, debo decirle que
es una enfermedad desmielinizante que genera normalmente de discapacidades motoras y de otro tipo, y una enfermedad progresiva.
Vale, ¿usted tiene cuántos años, viceministro?
Yo tengo 45 años.
¿Y lo cobija, alcanza a tener las semanas para pensionarse con el régimen viejo, o le toca el nuevo?
Depende si me pensiono por invalidez o por vejez, ¿no? Depende de eso. Para invalidez no hay un cambio real, luego mi caso pues es muy muy particular y va a depender en su momento de la progresión de mi enfermedad, si opto conforme al criterio médico por una pensión de invalidez o de vejez. No estoy pensionado por invalidez porque el médico ha optado por mantener como esquema de mi terapia el mantenerme activo, el neurólogo tratante.
Sí, viceministro, vale, volviendo al tema de la reforma
pensional. Yo no tengo ningún interés, Néstor, en la transición, ¿eh? No he optado por...
No le preguntaba porque tuviese un interés, ni más faltaba en eso. Se lo digo al contrario, con una admiración, porque veo su historia personal, la suya, como de grandes méritos, así que aprovecho para decirle
también toda mi admiración y respeto, muchas gracias.
Que me parece que usted es un berraco, mejor dicho, para decirlo elocuentemente.
Muchas gracias, mi respeto para todos ustedes. Hay otra pregunta.
La última, Paola, sí señora, para el viceministro.
Y una última pregunta, sí, viceministro. ¿Qué porcentaje de los trabajadores que hoy se ganan 2.3 salarios mínimos están en los fondos privados de pensiones y necesariamente los van a mover hacia compensiones, teniendo en cuenta que el 75% de los trabajadores del país, o por lo menos de los 13 millones que cotizan a Seguridad Social, ganan más o menos entre 2 y 3 salarios mínimos?
Sí, realmente los fondos privados en este momento tienen 18 millones de afiliados no necesariamente cotizantes. Nosotros calculamos, porque claro, habíamos calculado con los 3 salarios que era el umbral inicial, el 89% de esos afiliados. Bajando a 2.3 salarios, estamos entre el 60 y el 70% de afiliados que van a pasar a Colpensiones.
Sí, señor viceministro, me escribe un abogado del Banco de la República que me pide no dar su nombre, que me dice lo siguiente.
Tranquilo.
Me dice, ordenar que la plata de las pensiones la maneje el Banco de la República es claramente inconstitucional, lo estoy leyendo entre comillas. La ley no le puede poner funciones al banco distintas a las que ya tiene.
Sí, es una discusión del artículo 24 del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, Néstor. Realmente hay un consejo directivo que se está aprobando, que fue justamente cuando se suspendió la votación ayer. Luego esa pregunta prefiero optar porque se termine la discusión en el Congreso y lo que se apruebe en este segundo debate, pues para una respuesta responsable. Pero las definiciones sobre la constitucionalidad o admisibilidad o no de las medidas que se están tomando, pues tienen su sede propia definición en la Corte Constitucional, ¿no?
¿Usted tiene un cálculo de cuánta plata estamos hablando que manejaría el Banco de la República de Pensiones?
Es que depende del umbral y depende de cómo se defina, por eso esa respuesta.
No, pero si queda el umbral como está en 2.3 salarios mínimos, estamos hablando de muchos billones de pesos.
Claro, estamos hablando de un aumento sustancial, porque es que depende cómo se defina la regla de lo que va directamente a ahorro. Esto es que el artículo 24 en este momento no ha terminado de votarse con el nuevo artículo. Entonces, dependiendo de la definición, estaba definido hasta el 1.8% del PIB, lo que debería estar destinándose a ahorro. Entonces, dejemos esa hasta que se apruebe en la ponencia.
Espero.
Para el segundo debate, para no hacer una respuesta irresponsable. No quiero cometer responsabilidad.
Entre paréntesis, ¿no le parece, señor viceministro, muy sintomático que el gobierno dice, o el gobierno no, el Congreso dice, para evitar las suspicacias por desconfianza al gobierno, que la plata de las pensiones la maneje no el señor Duzán en Colpensiones, sino alguien serio en el Banco de la República?
No, yo, mira, en esto, yo esta directiva la hemos recibido directamente del señor presidente. A nosotros como gobierno nos interesa que haya la mayor transparencia posible en el manejo de los recursos, independiente de las personas, estamos hablando de instituciones. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es que haya la mayor claridad y tranquilidad posible, que haya un consejo directivo, que es lo que se está votando justamente ayer cuando se suspendió la votación, y que haya reglas de gobierno corporativo sólidas para tranquilidad de las y los colombianos en la administración de esos recursos. Eso es lo que le interesa al gobierno directamente, es la directriz del señor presidente.
Doctor Jaramillo, una pregunta sobre este tema. El Banco de la República va a recibir cada año billones de pesos para su administración con esta reforma pensional. ¿Con su propio personal el Banco de la República debe administrar estos recursos para que generen rendimientos, o puede subcontratar a un tercero privado para que haga esa administración?
La idea es justamente que pueda tener la opción de, a través de una postulación, lograr que ese dinero sea administrado a través de un encargo fiduciario o la vía que opte el Consejo Directivo, que en este momento está aprobando. Ayer se suspendió la votación en ese punto, luego prefiero decir como la directriz, pero no entrar en tantas profundidades. No,
pero la pregunta de Víctor es buena, porque al final...
No, sí, la puede pasar a un encargo fiduciario, claro, sí. y es...
Claro, pero entonces...
Yo creo que hasta deseable.
Sí. Claro, pero entonces estamos en el tema de que le quitan a los fondos privados porque son los malos ricos, los grandes banqueros, para dar la vuelta, y el Banco de la República termina contratando a los grandes ricos banqueros para que hagan el encargo fiduciario.
No es así, Néstor, pero insisto, el stock, el ahorro pensional se mantiene en los fondos privados, que no son ni malos ni buenos, son agentes del sistema. El Banco de la República lo que haría en ese caso es, con el fondo de ahorro, el pilar contributivo, que es lo que va a Colpensión, es quitar de los fondos, porque va hasta 2,3, una posibilidad que pueda administrarlo a través de un encargo fiduciario, por ejemplo. Es una opción que estoy poniendo a través de postulaciones, pero no es que sean malos o buenos, sino son actores del sistema que van a operar dentro de las reglas que se están mirando en un sistema de pilares.
Lo de malos o buenos no lo estoy diciendo yo aquí como un loco. Es lo que dice el señor presidente de la República todos los días sobre el oprobioso sistema financiero de Colombia.
Sí, pero tratemos de explicar el sistema de acuerdo a las reglas que estamos fijando en el Congreso, más de... Sin ponerle calificativos, pienso yo, en eso, pues para que los oyentes entiendan el tránsito al que estamos apuntando, pienso yo.
Es el viceministro. Señor viceministro, le agradezco infinitamente que haya dedicado estos minutos a responder preguntas sobre la reforma pensional. Le agradezco a los oyentes que nos están escribiendo por montones sobre sus temas, su caso particular. Gracias, viceministro.
Un saludo muy especial para ti, Néstor, muy especial para Felipe. Miles gracias por leerlo. Un gran abrazo, Felipe, y a toda la mesa de trabajo.
Un gran abrazo, viceministro, y gracias.
Gracias. Este es el viceministro.
Chao,
gracias. El viceministro de Pensiones, ahora que comienza a ver luz la gran reforma pensional, esta es la explicación de lo que quiere el gobierno.
Esta es Blue Radio.